Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Esta cumbia nació al arrullo del mar, una noche de luna con tu dulce mirar, tu sonrisa le dio un sabor celestial y el latir de tu pecho su vibrante compás.
No te vayas, corazón.
Preludio de amor, un poema sensual, una dulce quimera que invitaba a soñar. Todo aquello pasó, tal vez no volverá, pero el último beso no lo puedo olvidar.
No te vayas, corazón.
Los Guaguancó es una banda multinacional de música tropical, considerada la banda fundacional de la cumbia en la Argentina, formada en La Plata, Argentina, con músicos de diversas nacionalidades como Chile, Costa Rica, Perú y Colombia, siendo la primera agrupación en su género en tener tan diversas nacionalidades e influencias musicales. Escuchamos con ellos la canción No te vayas, corazón.
Presentan la quinta edición de la revista Punto Cunorte. Candidato independiente analiza la posibilidad de impugnar la elección en Colotlán. Se abre convocatoria para la presea al Servicio Social Irene Robledo. Como medida de protección, promueven la baja de placas vehiculares robadas o extraviadas. Y en la señal tecnológica, Diego León nos habla de la creación de la computadora más pequeña del mundo. Están muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, y además le invitamos a que se comunique con nosotros. 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. En su quinta edición, la revista Punto Cunorte se enfoca en el derecho indígena y algunas de sus vertientes. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Pues les comento que presentaron la quinta edición de la revista Punto Cunorte, en la cual varios colaboradores tienen como tema central el derecho indígena. Jorge Ignacio Rosas, coordinador de investigación en el Centro Universitario del Norte, presentó la revista y comparte más detalles de la misma.
El primer trabajo, que tiene por nombre Algunos aspectos de los derechos indígenas en la coyuntura electoral del 2018, el EZLN y el Consejo Nacional Indigenista, es el trabajo con el que arranca este número de la revista. Tuve la oportunidad de leerlo y también tengo la oportunidad de conocer al doctor Carlos Durán. Entonces me parece que es muy recomendable, al igual que todos los demás, y es aquí en donde voy a mencionar algunos aspectos que me parecen interesantes que se puedan discutir y platicar en un foro académico, porque me parece que nosotros como académicos, como profesores, estamos obligados a poder profundizar en algunas cosas que, a la luz de lo que pasó en esta etapa electoral, son como muy simplistas, ¿no? Es decir, se piensa que todas las derechas son iguales, que todas las izquierdas son iguales, y se cree que también el centro todo es igual.
Por su parte, el maestro Jesús María García Carrillo, copartícipe de la publicación, mencionó sentirse orgulloso por la elaboración del número y enfatizó la congratulación de presentarlo en su tierra de origen.
Escribir sobre los pueblos originarios es un bálsamo muy agradable. Si digo bálsamo, es porque la tarea académica también es una suerte de terapia y cura. Así, abordar desde la perspectiva crítica nuestro momento histórico, específicamente los asuntos de materia indígena, nos permiten fijar nuestra posición respecto de lo que pensamos de los pueblos originarios y su relación con los sistemas legales del México contemporáneo. Seguidamente, los planteamientos analíticos y teóricos que planteamos nos dan la oportunidad, como es mi caso, de poder denunciar algunas prácticas sociales dentro de la complicada relación que lleva el día a día de los pueblos originarios y el gobierno federal mexicano.
Por su parte, y con la misma importancia, Saúl Osvaldo Flores Corbera abordó sobre el tema de la coyuntura electoral y el acceso a la salud, una perspectiva sobre los derechos humanos de las comunidades indígenas en Jalisco.
Este libro debe haber salido algunos meses atrás, yo creo, pero por algunas situaciones se ha complicado. Pero creo que sale o se publica en el mejor momento posible. Si ustedes podrán advertir en el capítulo, en el índice de este texto, podemos encontrar temas como algunos aspectos de los derechos indígenas en la coyuntura electoral del 2018, relación entre derecho indígena y soberanía de la etnia de Norteamérica, imaginarios sobre las personas y los pueblos indígenas en las sentencias de la Sala Constitucional de Costa Rica, propiedad de la tierra y derecho agrario de las misiones jesuitas a las haciendas de Sonora a México, de los siglos XVIII al XX, revisión de los términos territorio y tierra, educación dirigida a las culturas originarias en México, medicina tradicional wixárika en el nuevo modelo de hospitales multiculturales y su implementación jurídica, el acceso a la salud, una perspectiva sobre los derechos humanos de las comunidades indígenas, efectos de desarrollo de megaproyectos pioneros en la región de Sonora y, bueno, el comentario que hacen acerca del libro del maestro Jesús María, que también habla sobre el tema de los derechos indígenas.
Cabe señalar que en esta edición los autores muestran desde su perspectiva el trecho que falta por recorrer para garantizar el absoluto respeto a las leyes aplicables en materia indígena. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho la información. Entonces, las personas que estén interesadas en adquirir la quinta edición de la revista Punto Cunorte, ¿dónde pueden hacerlo?
Pueden dirigirse a la Coordinación de Investigación, aquí mismo en el Centro Universitario del Norte. Comentaba Jorge Ignacio Rosas, él es el coordinador de esta área, que con gusto pueden pasar y a lo que entendí, la revista es gratuita.
Excelente. Muchas gracias, Gonzalo. Nos vamos a nuestro primer corte. Regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, candidato independiente analiza la posibilidad de impugnar la elección en Colotlán. Y se abre convocatoria para la presea al Servicio Social Irene Robledo.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 5 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Anastasio y Antonio. En 1845 nace el periodista mexicano Filomeno Mata, fundador de periódicos como El Monitor Republicano, La Patria y El Sufragio Libre, dedicados a combatir el porfirismo. Muere el 2 de julio de 1911. En 1857 nace la activista política alemana Clara Zetkin, cuya vida dedica a la lucha por la reivindicación de la mujer. Promueve el Día Internacional de la Mujer y se adhiera a la Segunda Internacional Socialista al lado de Rosa de Luxemburgo. Muere el 20 de junio de 1933. En 1889 nace el prolífico poeta, novelista, actor y director de cine francés Jean Cocteau, autor de La Lámpara de Aladino, Opio, Orfeo y La Máquina Infernal. Dirige el clásico cinematográfico La Bella y la Bestia. Muere el 11 de octubre de 1963.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 90 centavos y se vende a 19 pesos con 75 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 43 centavos y se vende a 23 pesos con 60 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Francisco Gándara Cárdenas, candidato independiente a la presidencia municipal de Colotlán, solicitó un recuento de votos y expresó su intención de impugnar la elección. Te escuchamos con los detalles, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En efecto, solicitó el aspirante a la presidencia de este municipio por la vía independiente y ante la presencia del virtual ganador de la elección en el centro de acopio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del municipio, se llevó a cabo un recuento del 50% de las urnas.
16 casillas son las que hoy en el centro de acopio se revisaron, se contaron con inconsistencias que tenían y más que todo pues que se le dé certeza al proceso electoral, ¿no?
¿Inconsistencias de qué tipo?
Que no se cuadraban ciertas cantidades en las actas o que faltaba una mala redacción de los funcionarios de casilla porque les faltó más capacitación.
¿Qué esperaba usted con este recuento?
Que se le dé certeza más que todo al proceso, ¿no? Que toda la gente viera que vea credibilidad y que uno tiene que estar al pendiente del voto del ciudadano que te brindó la confianza el 1 de julio y que realmente valga su voto.
¿Esperaba pues que hubiera más votos a su favor, que le permitieran a lo mejor ocupar la presidencia?
Probablemente sí, eso es lo que queríamos cerciorarnos personalmente de que cómo estaban esos paquetes electorales.
Con el recuento parcial, Francisco Gándara Cárdenas confirmó en efecto que había inconsistencias en las actas de escrutinio, pero los sufragios sin contabilizar no modificaron en mucho sus resultados. De cualquier forma, comentó a este medio informativo su intención de impugnar la elección. ¿Con esto usted dejaría por concluido ya pues lo de la elección o tiene considerado realizar algún otro recurso?
Probablemente genere otro recurso a otra instancia, pero lo tengo que platicar con el equipo de trabajo y consensarlo.
¿A qué se refiere con otro recurso? ¿Estamos hablando de una posible impugnación?
Podría ser.
¿Bajo qué argumento?
La compra y venta de votos, probablemente la fiscalización. pero lo tendremos que analizar en el equipo de trabajo.
A pesar de las declaraciones del candidato independiente, Jorge Alonso Arellano Gándara, aspirante ganador de la elección, considera que la solicitud generó un retraso en la entrega de la constancia de mayoría, pero que no es una situación que le haya preocupado.
Es nada más algo que retrasa un poco el proceso de lo que es la constancia de mayoría, pero no es algo que nos perjudique o que nos vaya a tumbar este proceso y la decisión que tuvo la gente. Aquí las inconsistencias que hubo fue por el tema de las actas que estuvieron mal hechas o que hubo algunos datos que faltaron, pero tenían que abrir algunas urnas para poder recabar los datos que faltaban en las actas. Pero eso no cambia para nada lo que es la elección.
¿Cuál fue el resultado de este recuento?
La verdad, nosotros estamos muy contentos, pues muy, muy agradecidos también con la gente de que en este recuento pues salimos mucho más fortalecidos porque salieron más votos a nuestro favor. Y pues a quien solicitó este recuento pues no le fue tan bien porque se le redujeron algunos votos.
Con relación a la impugnación de las elecciones por posibles malas prácticas durante la jornada del 1 de julio, Arellano Gándara dijo estar tranquilo porque no tiene nada que ocultar, fueron votaciones limpias, aseguró.
Sí, tenemos nosotros que acatar también las condiciones que nos pone en este caso el instituto, pero pues nosotros, te digo, estamos en la mejor disponibilidad de seguir participando y de seguir cooperando también para ese tema de inconsistencias, porque nosotros sabemos que no hubo ninguna inconsistencia, que fue una jornada limpia, que fue una campaña limpia y que no tenemos nada de qué arrepentirnos ni de qué estar preocupados de que vaya a ocurrir otra cosa. Aquí se va a respetar la voluntad del pueblo y esa es la única voz que se va a escuchar.
Sin embargo, a las 4 horas de este día y aún en las instalaciones del centro de acopio del IEPC, Jorge Alonso Arellano Gándara, acompañado de Francisco Gándara Cárdenas y Lourdes Herrera, se dirigieron a la población a través de un video en las redes sociales para informar que llegaron al acuerdo de trabajar en una sola dirección y olvidarse de colores o fuerzas políticas. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues entonces se estaba realizando este conteo de votos, posiblemente ya terminó, según sí, lo terminó que se expresa en el video, ¿verdad?
Sí, incluso terminó desde el día de ayer porque no se abrieron todas las urnas, se abrieron solamente 16 de 28 y ya el conteo empezó muy temprano, eso de las 6 de la mañana.
Ah, okay.
Y concluyó con, bueno, nosotros fuimos a buscar a los entrevistados a eso de las 8 y comentaron ambos que estaban ya por concluir. Sin embargo, en el video, bueno, es todavía un poco más tarde.
Así es. Y bueno, ya dependiendo de esto, sería saber si va a impugnar o no el candidato independiente.
Así es, él comentaba que bueno, ya con relación al conteo de votos, pues bueno, ya no hay nada que hacer porque en efecto, los sufragios salieron todavía más a favor del candidato ganador, pero él dijo que iba a analizar la posibilidad con su equipo de buscar otras vías para tratar de impugnar, o para decidir, mejor dicho, si impugnaban o no las elecciones.
Bien, Lupita, pues muchas gracias. Estaremos pendientes de esta situación. Nos vamos con otro tipo de información. Como medida de protección, promueven la baja de placas vehiculares robadas o extraviadas. Te escuchamos con los detalles. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. A fin de protegerse jurídicamente en caso de que se le dé un mal uso a las placas extraviadas o robadas, en la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas de Jalisco promueven la baja administrativa de las láminas y explican el procedimiento a seguir.
Si te robaron o extraviaste una placa de circulación, deberás realizar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado a fin de protegerte por el mal uso que terceros pudieran dar. Es importante que acudas a cualquiera de las oficinas recaudadoras del Estado en un horario de atención en zona metropolitana de 8:30 a 15:30 horas y en el interior del Estado de 8:30 a 14:30 horas de lunes a viernes.
La primera acción que deben llevar a cabo en el momento en que se percaten del hecho es levantar la denuncia ante la Fiscalía General de Jalisco y posteriormente realizar los trámites de baja del padrón vehicular estatal y el de alta para obtener un nuevo juego de láminas, detallaron.
De acuerdo con la ley de ingresos vigentes, los costos varían para la baja de placas de automóviles cuestan 309 pesos, 50% a vehículos híbridos, para vehículos eléctricos estos se encuentran exentos y 155 pesos para motocicletas. Para alta o reposición de láminas de automóviles, su costo es de 1.164 pesos para vehículos híbridos, 50%, para vehículos eléctricos están exentos y para personas con discapacidad 574 pesos. Asimismo, para motocicletas, 264 pesos.
De acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, el trámite y la reposición de las láminas deben de hacerse en la Secretaría de Planeación y Finanzas. Sin embargo, de existir algún adeudo fiscal, el automovilista deberá solventarlo, comentaron.
A efecto de tramitar la reposición de placas mediante la baja y alta de las mismas, presentando en original y copia la siguiente documentación: denuncia por robo o extravío ante la Fiscalía, placa de circulación, último pago de refrendo, identificación oficial, comprobante de domicilio no mayor a 90 días, CURP, RFC, correo electrónico. Cabe aclarar que el vehículo deberá estar a nombre del actual propietario con una antigüedad no menor a 60 días y cubrir todo el adeudo vehicular existente. En caso contrario de que el vehículo no esté a su nombre, deberá de acudir al módulo de validación más cercano a su domicilio.
Los trámites de baja y alta de las láminas extraviadas o robadas se realizan en cualquier recaudadora estatal, excepto en las situaciones antes referidas. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, muchas gracias. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más en Señal Informativa Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
La ciencia te explica por qué debes ir siempre al mismo médico. Hasta la fecha, el hecho de ser atendido siempre por el mismo médico se había asociado únicamente con una mayor satisfacción de los pacientes. Pero ahora, un nuevo informe realizado por investigadores de la Universidad de Exeter, en Reino Unido, revela que también puede reducir el riesgo de muerte. Los investigadores analizaron los resultados de 22 estudios previos realizados en otros tantos países, incluidos Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Corea del Sur, y observaron que el índice de muertes en un periodo de 2 años era inferior entre aquellos pacientes que eran atendidos siempre por los mismos médicos que aquellos que cambiaban de facultativo. Para los autores del estudio, los resultados ponen de relieve que el factor humano sigue jugando un papel muy importante en la atención médica y que ser tratado siempre por el mismo especialista suele revertir de forma beneficiosa para el paciente, ya que está en manos de alguien que conoce bien su caso y su historial. Con todo, el estudio tiene ciertas limitaciones, ya que se trata de un análisis meramente estadístico y el periodo de seguimiento de los pacientes, 2 años, resulta bastante corto. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En entrevista.
Esta mañana contamos con la presencia en cabina del doctor Juan Alberto Hernández Padilla, ya que hoy impartirá la conferencia Codependencia Emocional en el Centro Cultural Casa Hidalgo a las 6:00 p.m. Doctor, un gusto saludarlo. Buenos días.
Hola, buenos días. Y una disculpa porque mi voz está, no sé si como la selección o como las elecciones en México, ¿no?
Doctor, platíquenos, ¿qué es la codependencia emocional?
Bueno, se refiere básicamente a una serie de conductas que las personas tienen, donde comienzan a dejar su responsabilidad propia por asumir responsabilidades de los demás. Básicamente esto se nota como en qué situaciones, en que cuando tienen pareja, casi siempre se da esto, donde luego asumen que las opiniones, los pensamientos, las decisiones no dependen de la otra persona, sino dependen de mí. O en otros casos ocurre lo contrario, donde lo que tendría que ser mi responsabilidad se lo dejo en manos del otro para que el otro o la otra persona lo asuma. Eso implica, en los dos extremos, por un lado, hacerme responsable por completo de lo que hace la otra persona y la otra posición es donde yo dejo mi responsabilidad en que el otro o la otra tome todas las decisiones que tienen que ver conmigo.
Son los dos extremos entonces.
Sí, claro.
Me siento responsable por todo lo que hace, por ejemplo, mi pareja, por su forma de opinar, de pensar o de desenvolverse, o bien todo lo que yo hago es responsabilidad de él desde mi perspectiva. Sí, claro. Esa es una forma de identificar.
Y sobre todo también porque tiene que ver con el hecho de que yo considero que no soy capaz, por ejemplo, de ser independiente del otro sí, o de la otra persona, y entonces mi pareja empieza a tomar decisiones o a decidir por mí lo que yo pudiera decidir por mí mismo o por mí mismo.
Darles ese derecho a tomar decisiones y nosotros deslindarnos, ¿no? Totalmente.
Por supuesto.
¿Esto es común?
Sí, regularmente también tiene que ver con cuestiones culturales. Durante mucho tiempo, sobre todo en la época de oro del cine mexicano, es muy común que este modelo de pareja se vaya representando. Por ejemplo, yo recuerdo varias películas de Pedro Infante donde la mujer es abnegada, la mujer está al servicio de su pareja y entonces la pareja es la que tiene que asumir todas las responsabilidades y todas las decisiones que se hacen. Entonces, probablemente a partir de la década de los 80s comienza esto a cambiar porque ya las personas, sobre todo las mujeres, comienzan a decidir de otra forma. Pero no solamente tiene que ver con mujeres, también pueden ser con hombres. Hay veces, por ejemplo, cuando en una relación puede ser que en un principio no haya codependencia, pero ya después sí. Y entonces vemos ahora, eso sí lo he visto también en consulta, donde muchos hombres dejan de tomar decisiones y esperan a que su pareja sea la que se adelante, la que decida, la que opine o la que resuelva en muchos casos.
Y esto cómo, si es una cuestión cultural, ¿cómo se trabaja para ir dejando de vivirlo, ¿no? Y tomar las riendas a quien corresponda.
Sí, claro. Precisamente como es una cuestión cultural, eso implica que también hay mecanismos y hay formas, por ejemplo, de ayudar a las personas para que puedan desaprender lo que han aprendido, para que aprendan a hacerlo de otra manera.
Y eso es lo que van a trabajar esta tarde.
Sí, claro. Sobre todo yo creo que primero tenemos que detectar si alguno de los participantes o alguno de los participantes considera que también está sintiéndose codependiente, precisamente para que el siguiente paso tenga que ver con la resolución de lo mismo.
¿Les va a dar herramientas? ¿Van a tener alguna práctica o simplemente es hacernos conscientes para después ir buscando la manera de que alguien nos ayude? ¿Cómo sería aquí?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que estamos hablando de que puedan identificar si ellos consideran que están en una relación codependiente o no. A partir de esta situación, lo que sigue es que sí vamos a hablar sobre todo de dos situaciones que pueden permitir ir asumiendo las responsabilidades propias para poder dejar que el otro también asuma las de ellas, porque hay una serie de creencias que están detrás de esto y de eso sí vamos a hablar, precisamente para que puedan llevárselas a su casa y se las puedan poner en práctica.
Identificar sería en este momento lo más importante, ¿no? Ser conscientes, identificar y asumir.
Y sobre todo yo creo que también tiene que ver con que si primero identificamos cómo estas creencias van guiando nuestro actuar. Por ejemplo, pongo una creencia que es muy común aquí. La creencia de que si la otra persona no está, yo no sé qué hacer sin mí, sin conmigo mismo, sin que esté la otra persona. Eso nos lleva a decir, tú vas a decidir, tú vas a hacer, o sin mí tú no puedes vivir. Pero cuando empezamos de pronto a asumir que en la vida somos seres que nacimos de forma independientes y que podemos de esa forma ir desarrollando nuestro propio camino, podemos ir descubriendo que en el día a día podemos hacer una o dos actividades que nos demuestren que sí podemos lograr esto. Si vamos logrando esto, esto nos da más margen para que luego no sea la cuestión donde yo siento que soy casi como una copia o como una sombra del otro o de la otra persona. Esto nos da la posibilidad de que podamos empezar a despegarnos y poder vivir nuestra vida aunque estemos en pareja.
Por supuesto. Claro. Muy bien, doctor, no lo hago hablar más. ¿Cree que sí esté en condiciones de impartir la conferencia?
Pues aunque sea, como dije, con subtítulos lo vamos a poner. Pues.
O sea, sí habrá conferencia, sí, sí habrá conferencia. No hay posibilidad de cancelarla.
No, sí va a haber conferencia. O sea, de todas maneras, independientemente de la voz, está preparado el material para que se pueda presentar.
Excelente. Pues mucho éxito. La invitación entonces es para este jueves 5 a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo.
Así será.
Mucho éxito, doctor. Gracias.
Muchas gracias.
Que tenga muy buen día. Nos vamos a nuestro siguiente corte o nos vamos con... Sí, vamos a corte entonces. Regresamos con más.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Se abre convocatoria para la Presea al Servicio Social Irene Robledo. Te escuchamos con la información, Gonzalo, adelante.
La Presea Irene Robledo García surge en 2006 a través de la Unidad de Servicio Social de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la UDG. La Casa de Estudios determinó otorgar un reconocimiento a los alumnos que presentaron su servicio social y que reflejaron durante el mismo un espíritu de servicio para ayudar a los más necesitados. En esta ocasión, se llevará a cabo en 4 categorías, de las cuales nos habla Miriam Estefany Vargas Garibaldi, responsable de comunicación en la coordinación antes mencionada.
Conforme han ido pasando los años, ha crecido esta presea y hasta el día de hoy teníamos en 4 categorías. La primera de ellas es trayectoria individual, donde buscamos reconocer a cualquier persona, ya sea del ámbito público, social, educativo, que se destaque por sus labores de intervención en la comunidad o de que su mismo trabajo haya tenido un impacto en alguna comunidad. La siguiente categoría es prestación del servicio social, que es a los estudiantes que durante su prestación del servicio social pues se destaquen, ¿no?, al entregarse a la sociedad. La tercera es de instituciones de educación media superior y superior, donde buscamos reconocer a proyectos que las universidades o escuelas preparatorias tengan, que tengan un impacto social e incidan en una comunidad, que tenga un objetivo claro. Y la última son organismos sin fines de lucro, pues que pueden ser asociaciones civiles, fundaciones o cualquier tipo de grupos voluntarios, pues que también se destaquen en este ámbito, ¿no?
La idea de esta presea, particularmente en la categoría de servicio social para alumnos de licenciatura, es reconocer el esfuerzo y motivar a los alumnos por su ayuda hacia la institución a la que pertenecen, agregó Vargas Garibaldi.
Por año solo entregamos un premio por categoría, esto pues con el fin de reconocer, ¿no?, y de destacar a aquellos que sobresalen en estos ámbitos. Y más en esta categoría de prestación de servicio social, pues que como sabemos es parte de requisito que cuando estudiamos una licenciatura. Sin embargo, el servicio social tiene un carácter formativo. No solo es para dar 480 horas de manera gratuita, ¿no? Se trata de que a través de tu servicio social, nosotros cuando somos estudiantes entregamos a la comunidad un bien de manera intangible de lo que la universidad nos dio. Además, nos acercamos a la realidad social y nos sensibilizamos.
La entrevistada añadió que se eligió a la doctora Irene Robledo García como ejemplo de labor social, pues dedicó más de 64 años de su vida al trabajo social, creando así la presea que actualmente lleva su nombre y reconoce a todos aquellos que contribuyen de manera sobresaliente con la sociedad. Reiteró que cualquier persona puede ser acreedor al premio, pero debe ser propuesta por alguna institución o tercero para poder participar.
Todos los participantes en cualquier categoría deben ser propuestos por una institución, por la persona que lo tenga como que sea su receptor de servicio social, puede ser un conocido, deben ser propuestos por cualquier persona de la sociedad, no importa quién sea. Y a través de la carta, pues que nos digan que tal persona merece ser reconocida porque sus labores se han destacado. Y también necesitan completar un expediente en el cual pues nos dé evidencia del trabajo que realizaron. Para que puedan obtener mayor información de cómo completar este expediente, es necesario que entren a la página www.cge.udg.mx/presea. Ahí pueden encontrar toda la información detallada de cómo se integra el expediente.
Si alguna persona requiere de más información, además de la página ya mencionada, se puede comunicar al teléfono 3331-3422 en la extensión 11707, donde le brindarán asesoría especializada. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho. Nos vamos ahora con la información relacionada con las personas viudas, que, por increíble que parezca, enfrentan vulnerabilidad y rechazo social. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. La viudez no es solamente un estado civil, es una condición social que a menudo implica vulnerabilidad y trae consigo una imagen de debilidad, necesidad, desgracia y duelo. Quienes enviudan, especialmente las mujeres, quedan en completa indefensión económica y jurídica tras el fallecimiento de su pareja, además de ser rechazados por la familia política y amigos, advierte Columba Sánchez Martínez, profesora de tiempo completo en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
La viudez que se da en las mujeres respecto a un estudio, llegamos a escucharlas pues con respecto a que el quedar viuda representa inmediatamente una serie de situaciones que muchas mujeres no se habían imaginado, ¿no? Por ejemplo, tenemos a las viudas que han dependido de una familia donde la organización familiar es patriarcal, es decir, su esposo generalmente ha llevado la conducción de la familia. Entonces, cuando quedan viudas, inmediatamente pues son mujeres que no han trabajado y empiezan a ver que no tienen una solvencia económica porque no saben, primero, el trabajar. Nunca han trabajado.
Según cifras de la encuesta Intercensal 2015 que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay 4.4 millones de personas viudas en el país, de las cuales 3.4 son mujeres, lo que representa una mayoría de más del 77%. La profesora del CUCS menciona que dentro de la investigación realizada se han encontrado con varios factores que indican que las mujeres son excluidas socialmente y reciben poco apoyo social.
Tenemos nosotros algunos momentos muy especiales donde nos buscamos en las relaciones principales del núcleo familiar y descubrimos que la familia política generalmente los deja solos, ¿sí? Es decir, la familia del esposo, lo que da la suegra, las cuñadas, ¿sí? Los cuñados, que muchas veces en el funeral les dicen a las viudas, mira, te voy a ayudar, no te preocupes, vas a salir adelante. Vemos que después las dejan solas, ¿sí? Por lo contrario, son criticadas y se arreglan para poder salir adelante a trabajar, les dicen que son viudas negras, que con quién andan quedando bien, ¿sí? Si no se arreglan, pues es que no la hace. Finalmente son mujeres que viven exclusión.
En Colotlán, algunas mujeres viudas refieren no haber tenido inconveniente con desempeñar las labores de sus parejas, ya que se involucraron antes de que fallecieran. Sin embargo, reconocen que es un proceso duro y difícil de sobrellevar.
Pues es un trance muy, muy duro. En lo moral, no es terrible quedarse uno solo, como yo, que viví un matrimonio de 44 años... Así que la pérdida es pues, insustituible. En cuanto a eso, en el sentido moral, pues no hay recuperación, o sea que la voy a llevar siempre, este duelo. No creo que lo llegue a pasar. En cuanto a lo material, a lo práctico, pues no, yo no batallé porque ya mi esposo duró enfermo algún tiempo y yo en ese tiempo pues aprendí muchas cosas, me involucré, tengo un negocito. Él tenía un negocito, entonces yo asumí la responsabilidad del negocito.
Se extraña mucho porque vivimos 46 años en la misma casa. Yo dependía de él completamente en lo personal. En cuanto a otra situación de administración de dinero, de tomar decisiones, yo lo hacía porque él siempre me dio la preferencia. Al morir él, no tuve problemas de ningunos. Todo se arregló rápidamente, lo que se tenía que hacer aquí en el banco, en la Caja Popular, en Estados Unidos también. Yo creí que se me iba a conflictuar mucho tener que ir a denunciar el fallecimiento, pero todo lo pude hacer por teléfono y ya tengo aquí 10 meses sola y con la ayuda de la familia, de las amistades, pues de todas las personas me brindan apoyo en una forma, en otra, en otra.
Mi esposo ya tenía muchos años de estar enfermo, entonces como que yo misma iba viendo poco a poco cómo se iba deteriorando de su enfermedad. Poco a poco lo llevamos a un lado a curar, a otro, inclusive lo estuvieron atendiendo en Estados Unidos, lo tuvieron muchos días, y eso como que a mí me sirvió como para irme preparando, porque cuando falleció fue un dolor muy intenso, pero poco a poco me he ido recuperando y creo yo que me recuperé pronto, porque yo misma entendí que era necesario, así como sucedieron las cosas.
En lo que respecta a los hombres que pierden a su pareja, no sufren del rechazo social y además es más común que vuelvan a casarse o buscar una nueva pareja, lo que no quiere decir que no sufran el proceso de duelo, concluyó Columba Sánchez Martínez.
Los viudos nos hablaban de que ellos no viven esa exclusión social. La familia política los apoya, la familia política los acompaña, ¿sí? Los visita. Hay cuñadas que van y le limpian la casa, por ejemplo, les hacen de comer. O amigos, ellos también dicen, no convivimos con las parejas de antes, porque ¿cómo voy a ir yo a hacer un mal tercio con la comadre cuando no esté mi compadre? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Ellos se mantienen en este esquema también, pero tienen otro tipo también de respuestas, porque ellos al no vivir la exclusión no tienen este problema. Sí tienen el problema emocional, sí tienen situaciones nuevas, por ejemplo, que siempre han sido proveedores y que no estuvieron mucho en contacto con sus hijos, entonces empiezan a descubrir la vida con los hijos. Si tienen niños pequeños, pues los ayudan a hacer las tareas, se meten en un mundo, vamos, de descubrimientos nuevos.
Cabe señalar que la edad promedio de las personas viudas en nuestro país es de 67 años, según cifras del INEGI. Hasta aquí con los detalles, Anita.
Bien, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información. Vámonos con Señal Tecnológica en voz de Diego León.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Crean la computadora más pequeña del mundo. Existe la tendencia en tecnología a diseñar dispositivos cada vez más cómodos y accesibles. En marzo, la empresa IBM fue un paso más allá y presentó la computadora más pequeña del mundo, con medidas de 2x2x4 milímetros, pero un nuevo aspirante ha venido a arrebatarle el título. La Universidad de Michigan ha desarrollado un dispositivo una décima parte más pequeña que el de su rival IBM, de tan solo 3 milímetros de largo y menor tamaño que un grano de arroz. Este nuevo dispositivo ha generado un debate entre las instituciones y la comunidad tecnológica sobre cuáles son los requisitos mínimos que deben existir para que un dispositivo se considere una computadora. Lo que ocurre con las recientes creaciones de IBM es que cuando su potencia cae, pierden todos sus datos y programación, a diferencia de los anteriores modelos en miniatura como el Michigan Micromote. David Blau, quien lideró el desarrollo del nuevo sistema, afirma que es cuestión de opinión si tiene los requisitos de funcionalidad mínimo para considerarse computadora o no. Además de la RAM y células fotovoltaicas, el dispositivo posee procesadores, transmisores y receptores inalámbricos. Al no poder tener una antena de radio convencional, los datos se reciben y transmiten a través de la luz visible proporcionada por una estación base que proporciona potencia para la programación y recibe los datos generados. La luz de la estación base y el LED de transmisión del dispositivo inducen corrientes en los circuitos y alimentan el dispositivo de ensamblaje transparente a baja potencia. Algunos de los problemas que tuvo al enfrentarse el equipo de Blau
fueron inventar nuevas formas de diseñar circuitos de forma que fuesen de baja potencia, pero tolerase la luz y alcance los niveles de precisión deseados. El cambio de diodos que puede actuar como células solares por condensadores conmutados fue una de las soluciones utilizadas durante el desarrollo. El dispositivo fue diseñado como un sensor de temperatura de alta precisión que convierte la temperatura en intervalos de tiempo definidos con pulsos eléctricos. Estos se medirían en un chip frente a un intervalo constante en la estación base y convertirían de nuevo en temperaturas. El diseño de la Universidad de Michigan es capaz de medir temperaturas en regiones tan minúsculas como un grupo de células con error de 0.1 grados centígrados. Con ello, se busca que el dispositivo tuviese aplicaciones directas en oncología. De acuerdo con la propuesta del profesor Gary Lucker, ingeniero bioquímico y colaborador en el proyecto, esta computadora podría ser utilizada para confirmar si las células tumorales poseen temperaturas más altas que los tejidos normales, como apuntan algunos estudios. De confirmarse, la diferencia de temperatura podría utilizarse para evaluar el éxito o fracaso del tratamiento. Además, la computadora milimétrica podría tener aplicaciones en la diagnosis de glaucoma a través de la presión del ojo, estudios sobre cáncer, monitoreo de yacimientos de petróleo y procesos bioquímicos o sistemas de vigilancia audiovisual. Ajenos a lo que puedan aportar otros campos, la comunidad científica tendría que decidir si estos nuevos dispositivos cumplen los requisitos para ser considerados computadoras o el título de computadora más pequeña volverá a un modelo previo.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día y les invitamos a escuchar el Jueves de Mujeres en Acústica Global a las 19 horas. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.